rockeras noches, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si estás en este dial, estás en el dial correcto. Mi nombre es Rafa Martínez y esto es ¡Viva el Rollo! Hace ya un buen puñado de años, a un servidor que aún no había cumplido los 20, me vino un amigo con esa cara de ilusión de haber descubierto un tesoro hasta la fecha desconocido y me dijo: Rafa, tienes que escuchar esta cinta. A esta gente no los conocemos, pero algo me dice que nos van a enganchar. Son la hostia de originales y, joder, no suenan nada mal. Efectivamente, fue escucharlos un par de días y correr a la caza de algún vinilo que, una vez grabado en la cinta correspondiente, devoramos conjuntamente de forma voraz, que es como se hacen las cosas con esa edad. Debía estar escrito en el destino, porque pocas semanas después se estrenó en cines una película precisamente dedicada a la vida y obra que fue el espaldarazo final para que nos quedáramos totalmente enganchados, tanto a su música como a su trayectoria vital. Esto que os cuento ocurrió el año 1991 y la banda en cuestión se hacía llamar The Doors. John Densmore a la batería, Robbie Krieger a la guitarra, Ray Manzarek a los teclados y Jim Morrison a la voz. Una banda de leyenda que, aunque tuvimos fugazmente aquí en el Viva el Rollo con motivo de uno de nuestros cross rock, no había tenido ni de lejos el protagonismo en nuestro programa que, a mi juicio, se merece sobradamente. Les vamos a dedicar a estos tipos raros de California que hicieron historia dos programas con los que intentaremos repasar algunas canciones de su discografía mientras repasamos algunas de sus andanzas. Hoy tenemos el primero de ellos, un programa en el que me he apoyado en el magnífico libro escrito por Eduardo Izquierdo dedicado a su biografía y al que he bautizado Abriendo Puertas. ¡Comenzamos! Estamos en nuestra historia en el verano de 1965 en la playa de Venice, California. Se encuentran dos tipos, uno de ellos se llama Ray y al otro le llaman Jim. Ray pregunta: «Hey Jim, ¿qué haces por aquí?». Jim contesta: «Pues mira, la playa me relaja y me ayuda a imaginar historias, poemas, canciones». «¿También escribes canciones?», pregunta Ray. Y Jim le suelta: «Bueno, las palabras tienen música en mi cabeza, así que supongo que son canciones». «Cántate una, ¿no?», le suelta Ray. Jim se excusa: «Solo suenan en mi cabeza, pero no sé cantarlas». Ray insiste: «Venga, Bob Dylan tampoco sabe cantar y míralo. Tengo un grupo con mis hermanos y me encanta la música. Venga, enróllate». Jim le dice: «Vale, pero como te rías, me largo». Y acto seguido le recitó algo que le convenció de inmediato sobre su talento. «Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps to hide». O sea, eso está muy bien. Esos dos tipos eran Ray Manzarek y Jim Morrison. Ray Manzarek descubrió a Jim Morrison y lo hizo así, en una conversación en la playa, aunque probablemente llevara mucho tiempo observándolo, ya que compartían juntos estudios en la Facultad de Cinematografía de la UCLA. Pero esto os lo cuento luego. Si vamos a hablar de ellos, lo mejor será degustarlos de inmediato. Una de mis preferidas de los primeros tiempos. Escuchemos Soul Kitchen.
Don't
Sigamos con los Doors y hablemos de Jim Morrison. La profesión militar de su padre, almirante de la Marina, hizo que la familia tuviera que viajar de manera más o menos habitual y eso provocó en el muchacho una clara tendencia al rechazo manifestada en su dificultad para hacer amigos. La poesía fue su principal vía de escape. Leyéndola o escribiéndola podía imaginar personajes e historias viajando a lugares a los que le era imposible hacerlo. Era su refugio y aunque entonces no lo sabía, iba a serlo el resto de su vida. Y la Universidad de California era un lugar espléndido para un chico con su carácter. Sobre todo la de cinematografía, donde estudiaba un Jim Morrison que ya por entonces era un bebedor compulsivo y famoso en el campus por el tamaño de los porros que se liaba. Vamos a escucharlos de nuevo porque tengo un montón de cosas que contaros, pero este es un programa sobre todo musical. Y algo me dice que estáis deseando seguir degustando el menú que os he preparado. Estamos pues en el primer álbum de los Doors, del que os hablaré largo y tendido. Escuchemos un tema llamado Take It As It Comes, que suena así.
Take it easy, baby. Take it as it comes. Don't be too fast. Baby, won't your love tonight? Are you a moving muscle man? Moving muscle man.
hablábamos de Jim. Ray Manzarek, por su parte, era bastante diferente a Jim. Su familia era más o menos convencional. Ellos fueron los que convencieron al muchacho para iniciar estudios de piano siendo todavía un niño, y los que le aconsejaron estudiar economía en la Universidad de DePaul. Pero Ray tenía también una clara inclinación hacia el arte, por lo que después de trasladarse a California, se matriculó en la Facultad de Cinematografía de la UCLA. Otra inclinación suya, la de fumar marihuana a espuertas, iba a hacerle coincidir en el campus con un tipo de indudable magnetismo, Jim Morrison. Manzarek lideraba el grupo de blues Rick and the Ravens, un combo semiprofesional formado junto a sus dos hermanos pequeños, Rick y Jim. Jim y Ray no eran amigos. De hecho, hasta la conversación en la playa de Venice probablemente habían intercambiado más porros que palabras. Pero se conocían, y el talento de ambos parecía destinado a unirse. El teclista pareció olerlo. Aldo le decía que aquel tipo de pantalones ajustados y camisas anchas con aire de poeta estaba destinado a convertirse en una estrella del rock. Decidió integrarlo en su banda. Los hermanos pequeños de Ray no entendían nada. Morrison tenía una nula capacidad rítmica y no tocaba ningún instrumento. Ray planeó su primera actuación sin decírselo a nadie en un pequeño concierto de ese año 1965. Casi al final del concierto de su grupo soltó un: esta noche tenemos el placer especial de presentar desde la Facultad de Cine de la UCLA a Jim Morrison. Así debutó. Ni siquiera un recién llegado al grupo para encargarse de la batería llamado John Densmore veía clara la obsesión de Ray por darle el puesto de cantante a aquel tipo. Pero así fue. Ray Manzarek, como líder del grupo, se la jugó por Jim Morrison. John Densmore acató la decisión, pero los hermanos de Ray seguían sin verlo claro. Sobre todo cuando veían cómo las puertas de las discográficas se iban cerrando cuando escuchaban las caóticas y provocadoras letras de ese tipo raro. Se acabarán largando. Y Ray recurriría rápidamente a un viejo compañero en anteriores grupos, Robbie Krieger, para que se hiciera cargo del puesto de guitarrista. Ya tenemos a todos los miembros del grupo. Un buen momento para parar y seguir escuchando música. Seguimos escuchando temas del primer álbum de los Doors. La canción que escucharemos a continuación se llama Alabama Song, y en origen es una canción de blues, foxtrot y swing publicada por el célebre Bertolt Brecht. Incluida en la obra de teatro para la que fue compuesta, la cantaba un grupo de prostitutas. Debbie Bowie o Nina Simone son algunos de los legendarios artistas que en alguna ocasión la han interpretado. Una versión que, ante la sorpresa del propio grupo dado el estilo poco habitual de la misma, se acabaría convirtiendo en un éxito. ¿La escuchamos? Veréis qué tema más curioso. Alabama Song, los Doors.
Show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get on my next
little girl. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you.
Seguimos con nuestro programa dedicado a los Doors, al que hemos llamado Abriendo Puertas. El grupo necesitaba un nombre. Jim Morrison había probado a crear un dúo musical en el que no cantaba, sino que recitaba, junto a su amigo Dennis Jacob. El nombre del mismo era The Doors Open and Closed, y estaba inspirado en la célebre frase de William Blake, que decía: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Al resto del grupo le gustó la idea, solo quedaba hacerlo más comercial acortándolo y dejándolo en The Doors. Pero había algo pendiente. Tenemos cantante, guitarra, teclado, pero no tenemos bajista. La solución llegará gracias al grupo de Turtles. Esa esponja de influencias que era Ray Manzarek observa cómo dicho grupo colocaba encima de su teclado otro más pequeño, un bajo de teclado Fender Rhodes, que se encargaba de sustituir al instrumento de cuatro cuerdas. Copiar la idea fue instantáneo, y su habilidad para utilizarlo, aprendida del jazz, hizo el resto. Llegamos a 1966. Un tal Jesse James, que asegura ser familia del mítico forajido y que tiene un pequeño club llamado The London Fog, les hace una prueba con público y, tras superarla, los contrata como banda residente. Las 10 semanas que pasaron allí los convirtieron en una banda profesional y además aportaron algo muy importante. Aquellas actuaciones cambiaron a Jim, convirtiendo al tipo tímido en un auténtico torbellino, un animal de escenario, un frontman espectacular que parecía embrujar a las audiencias. Realizaron su última actuación en el London Fog y 2 días después ya estaban haciendo una audición en el místico Whiskey a Go Go, abriendo para Arthur Lee, cantante del exitoso grupo Love. Precisamente Arthur Lee será el que insistirá a Jack Holtzman de Elektra Records para que fichara la banda y les grabara su primer álbum. Paramos de nuevo la narración para volver a escucharlos. Vamos a pinchar por última vez un tema de este álbum de debut, una canción llamada Backdoor Man. Considerada la esencia del blues de Chicago, se trata de la canción que el grupo tocó más veces en directo, con 188 interpretaciones. Un canto a la infidelidad que habla de ese hombre que entra y sale por la puerta de atrás cuando el marido de la chica se ha marchado. Una canción con una carga sexual evidente que a Morrison le sentaba como un guante. ¡Vamos con ella! Último tema que escucharemos del álbum de debut, Backdoor Man, una versión fantástica que suena así de bien.
touching our each of pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen.
Con nuestro programa dedicado a los Doors. Hemos escuchado canciones de su primer álbum. La revista Rolling Stones lo colocó entre los 100 mejores de todos los tiempos. Paul Rothchild, el productor, metió a los Doors en los Sunset Sound de Los Ángeles, creados por Walt Disney para grabar las bandas sonoras de sus películas. Los estudios estaban considerados como los mejores del momento en la ciudad californiana, y Rothchild no dudó de que eran los mejores para recoger toda la potencia que Morrison y compañía transmitían en sus directos. El grupo solo podía acceder al estudio por las noches, ya que el resto del día estaba ocupado grabando el sonido de películas de dibujos animados. Curioso contraste, cuando acababan las sesiones de Mickey Mouse o el Pato Donald, llegaban Morrison, Manzarek, Krieger y Densmore con sus cigarrillos, sus cervezas, sus botellas de Jack Daniels y alguna que otra pastilla de colores. Rothschild decidió no hacer demasiados cambios para conseguir capturar el sonido del grupo en vivo de forma plena. Para ello, utilizó una sencilla grabadora de 4 pistas. El disco grabado era inusualmente brillante. Un trabajo magnífico que está considerado de los mejores debuts de la historia. Y poco a poco vamos avanzando en el tiempo y ya estamos en 1967. Iba a ser el año de despegue de los Doors. De hecho, el mismo día de Año Nuevo, el grupo aparecería por primera vez en televisión, concretamente en el show de Casey y Kasem. Es en esta época cuando viajan a Nueva York y Jim Morrison sufre un accidente al saltar en el escenario y golpearse con las vigas del techo quedando semi-inconsciente. Por entonces, Jim Morrison empieza a consumir mucho menos LSD, porque se inclina por el alcohol. Y eso no eran buenas noticias, porque Jim no era un buen borracho. Si otros se tornaban divertidos y risueños con unas cuantas copas de más, Morrison se volvía taciturno, agrio e incluso en ocasiones agresivo. A finales del mes de mayo de este 1967, inician las grabaciones de su segundo álbum, Strange Days, un álbum que vamos a empezar a degustar de inmediato, luego os cuento cosas. El disco se inicia con la canción que da nombre al mismo, Strange Days. Strange Days es una canción fuertemente influenciada por la psicodelia, en la que Morrison, compositor de la misma, se pregunta por cómo ve el mundo convencional a la cultura hippie. Una introducción extraña para un disco tan extraño como genial. Strange Days, The Doors.
Strange days have tried us down.
seguimos adelante con nuestro programa. Recordemos a los despistados que hoy estamos dedicando un programa de los dos que tenemos previstos a los Doors. Hoy nuestro Viva el Rollo se llama Abriendo Puertas. Y explicábamos hace un momento que los Doors se acababan de volver a meter en el estudio para grabar su segundo álbum. Estamos en 1967. Mientras los Doors van grabando este Strange Days que ya hemos estrenado, en paralelo, su éxito del primer LP y que nosotros hemos tenido un buen rato de sintonía, Light My Fire, va subiendo y subiendo en las listas lanzado hacia el número uno. Esto no fue algo inocuo. Jim Morrison empezó a preguntarse por lo que estaba haciendo y empieza a tener dudas. Y es que su objetivo y el del resto del grupo eran notoriamente diferentes. Él quería ser poeta, alguien reconocido por su arte. La música era solo un medio para llegar a aquel fin. Sus tres compañeros, en cambio, aspiraban a vivir del rock y hacerlo con holgura. Ellos sí querían ser estrellas. Y esto empieza a provocar algunas fricciones. Unas fricciones y una insatisfacción crónica que harán que Jim empiece a beber cada vez más. Es en esta época cuando en un concierto tocando Backdoor Man, una canción que ya os he pinchado, Jim Morrison se desploma en el escenario inmerso en un coma etílico. El camarero afirmaba que se había bebido 26 copas.
When the music's over.
Morrison puede aparecer como el tipo más encantador del mundo y grabar de manera natural, o llegar convertido en un borracho hijo de puta con ganas de pelear. Es cuestión de gestionarlo de la mejor manera posible, y en eso Ray Manzarek es un tipo clave. Me basta con mirar hacia Ray para saber si me estoy pasando, afirmaría Jim en más de una ocasión. Y nosotros ya nos estamos pasando de charla y deberíamos pinchar otro tema de este Strange Days, segundo álbum de los Doors. Escucharemos Moonlight Drive. Es aquella pieza que Morrison le cantó a Manzarek en las playas de Venice y que supuso el inicio de la historia del grupo. Un temazo que suena así. despedimos, amigas y amigos, con nuestro Abriendo Puertas de hoy, escuchando The Strange Days, un disco que fue un éxito incontestable que rápidamente asciende hacia el puesto número 2 en las listas. Los casos en la historia del rock en los que un grupo no es capaz de sobrevivir al segundo disco son infinitos. Esta maldición ha perseguido a muchos y, conscientes de ello, The Doors optaron por la continuidad en su segundo trabajo grabando en los mismos estudios que el primer álbum, 10 canciones en las que el peso compositivo recayó de nuevo en Morrison, que firmó en solitario 7 de ellas. Un trabajo fuertemente influenciado por el Sgt. Pepper's de los Beatles, dado que el ingeniero de sonido Bruce Botnick consiguió una copia del mismo y, entusiasmado, decidió utilizar algunos de sus secretos. Entre otros, trabajar no con 4 pistas como en el primer LP, sino con una mesa de 8 canales, permitiendo así a la banda un mayor juego durante la grabación.
When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights.
Yeah, yeah. Jim Morrison, que huía de su condición de icono sexual, pensaba que no aparecer en la portada le ayudaría a ello. El diseñador se propuso buscar gente extraña, gente del mundo del circo a la que retratar en algún rincón de Nueva York para la portada. No encontró un grupo esos días, ya que la temporada de circo estaba justamente en pleno auge, así que no había nadie disponible en la ciudad. Por lo tanto, no le quedó más remedio que improvisar y contar con gente extravagante que fue conociendo casualmente, a los que solo preguntaba si tenían disponible aquella mañana para hacerse unas fotos por unos dólares. Los citó. Los subió a todos en una limusina y se los llevó al lugar escogido para hacerles las fotos que configurarían la curiosa historia de esta icónica portada. La crítica de Los Ángeles empieza a tratar bien a los Doors afirmando: el nuevo álbum marca un hito en la música rock. The Doors son los brujos de la cultura pop. Vamos a despedirnos ya de 1967 y también de este fantástico segundo álbum, Strange Days, con la seguramente mejor canción del disco y probablemente la que tiene una de las mejores melodías de toda su producción. Escucharemos People Are Strange, un temazo que es una auténtica maravilla y que suena así de bien.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Y seguimos seguimos adelante con nuestro programa. El grupo seguía tocando y tocando, y sus espectáculos cada vez eran mejores. Pero claro, estamos hablando de los Doors. Y siendo ellos, un año fabuloso como había sido 1967, no podía acabar bien. El día después del 24 cumpleaños de Jim Morrison, el grupo tocaba en New Haven. Antes, Morrison había estado retozando con una groupie en las duchas del camerino cuando fueron interrumpidos por un policía que, sin reconocer al cantante, acabó rociándolo con gas pimienta. Cuando estaban tocando el cuarto tema del repertorio, Jim Morrison quiso explicar al público lo que le había pasado. La policía, evidentemente, enfureció, pero aguantó hasta el siguiente tema, momento en el que decidieron parar el concierto y llevarse a Jim. Al día siguiente, The New York Times certifica la leyenda al poner negro sobre blanco que lo ocurrido con los Doors había sido la primera detención de la historia de un cantante de rock en pleno escenario. Avanzamos y nos plantamos ya en 1968. En enero del 68, The Doors son, sin duda, el grupo más grande de Estados Unidos. Sus pasos, y en concreto los de su líder, Jim Morrison, son seguidos con devoción y sus conciertos y sus discos esperados con auténtica ansiedad. John Densmore tenía muy claro hacia dónde ir. Robbie Krieger sabía navegar en todo momento la ola que surfeaban. Y Ray Manzarek era la clave, el pegamento. Desde el primer momento tuvo un sentido claro de quiénes eran, quién era Jim, cómo tratarlo y cómo conjuntarlo todo. Jim Morrison, al que muchos aconsejaron que volara en solitario, sin sus compañeros de grupo hubiera naufragado más tarde que pronto. Pasamos a su tercer álbum, que será el último que escucharemos hoy. Un disco llamado Waiting for the Sun. El disco se inicia con uno de los temas más comerciales de los nunca grabados por los Doors. Muchos fans pinchaban el disco y no dejaban ni que acabara. Acercarse tanto al pop les acarreó muchísimas críticas. Vamos a escucharla. Sea o no más popera, es un tema crucial en su carrera y seguramente uno de los más populares de su trayectoria. Un tema llamado Hello, I Love You, que suena así. Y poco poco a poco nos vamos acercando, amigas y amigos, a la recta final del programa. Un rasgo muy marcado de los dos fue la de incorporar en sus actuaciones en vivo toda la carga simbólica y teatral de las canciones. Jim Morrison y Ray Manzarek, exalumnos de la Facultad de Cine, sabían que toda esa carga dramática era más que interesante para dejar huella. Era un plus que hacía que las canciones tuvieran mayor impacto en el público y, en consecuencia, mayor trascendencia en general. En este sentido, las críticas empiezan a prestarle esa atención. Paul Williams, por ejemplo, uno de los gurús del periodismo musical del momento, indicaba en sus críticas: si los álbumes de los dos son poesía y música, sus espectáculos son un drama teatral, acontecimientos en los que la expresión artística trasciende toda forma. Os voy a pinchar el tema que constituye seguramente el mejor ejemplo de este rasgo de la teatralización de la música. Escucharemos un tema profundamente antibelicista que constituye un alegato en contra de la guerra del Vietnam en toda regla. La canción, incluida en este tercer álbum, se llama The Unknown Soldier, el soldado desconocido. Veréis ahora, cuando la escuchéis, que a mitad de la canción se retransmite con gran detalle y también, si me permitís, con gran frialdad y crudeza, la muerte a manos de un pelotón militar de fusilamiento. Escucharéis las órdenes militares, el redoblar de tambores, cómo se cargan los fusiles y cómo se dispara. Cuando los dos tocaban esta canción en los conciertos, Jim Morrison se desplomaba como un peso muerto cayendo encima del escenario violentamente, como si realmente le hubieran disparado a él. Esto le daba a la interpretación una gran carga dramática que hacía que todo el público se estremeciera, que era exactamente el objetivo perseguido.
Gonna make it, baby, in our prime. Got together one more time.
The Unknown Soldier, uno de los temas más destacados de este tercer disco, de este Waiting for the Sun, de 1968. Vamos a escucharlo. Un tema que se inicia así.
Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier.
Breakfast where the news is read, television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier.
seguimos con nuestro programa, ahora sí, dándole cierre definitivo. Continuaremos el relato otro día, como ya os he explicado. El programa de hoy ha sido el primero de los dos que les vamos a dedicar a esta banda mítica. Hoy hemos repasado los inicios en 1965 y la explosión de la bomba 2 durante los años siguientes, 66, 67 y 68. El siguiente día retomaremos la historia llegando hasta el final de su trayectoria con Jim Morrison entre sus filas en 1971. Espero que os haya gustado. De todas maneras, como sabéis, todavía nos queda un tema por escuchar y todavía os puedo contar algunas cosas.
Gonna win, yeah, we're taking over. Come on!
Los dos rechazan una oferta de Universal de $500,000 para grabar una película y se meten en el estudio para iniciar la grabación del que se ha de convertir en su tercer disco. Un tercer disco que nosotros ya estamos escuchando. Pero en 1968 The Doors no representan ya a la libertad, sino a la pérdida de la misma. Los dos discos de The Doors habían logrado resultados notables, casi excelentes. La crítica era bastante unánime y las ventas funcionaban bien. Pero aún les quedaba un reto, conseguir un número uno. Y con Waiting for the Sun, a la tercera, esta vez sí que iba a llegar la vencida. Lo harán, eso sí, con el primero de sus trabajos que recibirá críticas. Y que, incluso entre sus seguidores, levantan pollas, por lo que ya os he explicado antes. Es el disco más popero hasta la fecha de los dos. Jimmy está en un momento de alcoholismo extremo. Y eso ayuda a que el grupo no esté en su mejor momento compositivo. El exceso de contenido melódico los hace menos peligrosos, más débiles.
Trying to tell me no one understands. Treating your hours for a handful of dimes.
Pero sea o no sea el mejor de los discos de los dos, eso no quiere decir que no contenga alguna que otra joya. Escucharemos, para despedirnos, un tema fantástico de bonita melodía que habla sobre la bohemia californiana y que está basado en un poema de Jim Morrison. Sin ninguna duda, de lo mejorcito de los Doors y también de lo mejorcito del disco. Un tema llamado Love Street. Y con él me despido definitivamente. Adiós, amigas y amigos. Un placer teneros ahí. Os espero en la próxima. Escuchemos Love Street. Escuchemos a los Doors.
Diamond-studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.
Tot seguit els oferim en diferit el programa Born to